Le apuesto a la charla con el Sergio Villanueva, como siempre son entretenidas, ¿eh? Lo tenemos en línea, el gerente de la Unión Vitivinícola Argentina. ¿Cómo te va, Sergio? Qué gusto tenerte aquí en la radio. Buen día.
Martelito, buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo anda todo? ¿Bien?
En la lucha.
En la lucha. Decimos, yo no soy un del palo del vino, digo, periodistas, ¿no? Periodistas económicos. Aquí en Mendoza hay varios que se ocupan del tema, pero entonces lo mío es más generalista. Marcaba recién una contradicción, me animé a marcarla, esta contradicción. Ayer hablábamos con Vigil, que lo encontramos estaba en Roma y un poco festejábamos los premios que está recibiendo el vino argentino en el mundo entero, y contrasta con esto de menos exportaciones y los dramas que tiene la industria. ¿Cómo lo estás viendo vos? ¿Es para preocuparse lo que está ocurriendo? ¿Hay cierto grado de expectativa frente al cambio de gobierno? A ver, cambio de gobierno, ¿se mantenga dentro del oficialismo o no, para diferenciar? ¿Cómo está la situación, Sergio?
Mira, los premios, los reconocimientos, de los últimos cuatro concursos, esto de la mejor bodega del mundo, Argentina ganó los últimos cuatro, digamos, ¿no? Uh-huh. Es bodega Familia Azúcar, y casi una zapata.
Sí.
Pero eso refleja un poco el nivel de calidad que se ha alcanzado, etcétera, etcétera. Los números sí son para preocuparse, porque primero, bueno, hay una cuestión de la macro, todos lo sabemos.
Sí. El tipo de cambio.
Las soluciones que se le dieron al agro, pampa húmeda, digamos, o más comoditizado, acá no funcionaron, como el dólar agro, uh-huh, de ninguna manera, porque totalmente desconocimiento de cómo funciona el esquema.
Sí.
Por el otro lado empiezan a aparecer ahora los problemas con lo que se llaman las CIRAS y las CIRASE, que son las para poner de fondo para el exterior, ¿no? Entonces, si vos querés pagar una feria o un empleado comercial o comisiones por publicidad, etcétera, no te dan los dólares, lo tenés que pagar a veces con tarjeta de crédito a dólar Qatar. La cosecha ha sido baja.
Dólar Qatar está como a 550 pesos, más o menos.
Claro,
más,
entonces alguien tiene que pagar, o ir a una feria tiene que pagarlo con una tarjeta de crédito, porque no le dejan sacar los dólares. Entonces, bueno, es como que es la tormenta perfecta, baja cosecha, todo en contra. Y hay algunas cuestiones que empiezan a aparecer en el mundo, que hay que mirarlas con atención, que ya se habían visto en el consumidor global. Empieza el consumidor global a consumir menos alcohol. De hecho, en Inglaterra sacan una norma impositiva que cuanto más alcohol tenés, más impuesto pagás. Y cuanto menos alcohol, menos impuesto pagás.
Sí.
Y algún cambio de tendencia, porque viste, China importa bastante menos, lo cual está afectando a Chile. Chile también bajaron las exportaciones.
Ajá.
También hay un cambio del consumidor global respecto del vino, sus preferencias. Obviamente, cuando vos le preguntás a la gente que está en la cúpula de la pirámide, digamos, que está en las bodegas más sofisticadas, lo van a ver el vaso medio lleno.
Uh-huh.
Pero desde el punto de vista de la realidad, en el mes de junio, las exportaciones de vino fraccionado, que son las que construyen marca, etcétera, etcétera, cayeron casi el 40%, acumulando un 25,6%. Y en el mundo del vino no reconstruís todo eso de un día para otro, porque hay otros consumidores, por más que Argentina tenga buena imagen, haya crecido mucho, tenga premios, hay otros países en el mundo, nadie se muere si el vino argentino no existe.
Ajá.
Y entonces, bueno, es un proceso medio de desguace de alguna estructura que se podría hacer. No es todo que tuvimos mala cosecha y los precios nuestros son más altos,
uh-huh,
sino que hay en el mundo tendencia donde nosotros estamos yendo a contraventa, digamos, ¿no? Estamos caros en un mundo de vinos baratos y nuestras condiciones macroeconómicas son muy malas, digamos, ¿no?
En un contexto donde, como vos decís, baja el consumo a nivel global, global de alcohol.
Uh-huh. Decí que Argentina tiene una bendición, que tiene mercado interno.
Claro.
Y el mercado interno, si bien ha caído al principio, se ha desacelerado la caída, al menos hasta el mes pasado.
Ajá.
Y eso
mantiene viva la industria.
Claro, porque eso es el 70 o el 80% del vino que se produce. Obviamente que hay distintos niveles de vino, vino más económico, vino más caros, pero obviamente que eso es un colchón donde no tenés competencia externa, porque Argentina, salvo alguna vinería que importe por una cuestión de curiosidad, no se consumen vinos importados.
Franceses.
Así que eso es, uh-huh, ese es nuestro hábito de consumo que nos trajeron los inmigrantes, es lo que nos mantiene a flote, digamos, en cuanto a los volúmenes. Ahora, es preocupante, sí, es preocupante y veremos qué pasa. Evidentemente que tampoco vamos a ser tan fantasiosos que creer que un y un cambio de gobierno va a traer de pronto un shock positivo. Eso tarda tiempo. Pues en vitivinicultura no hay nada que sea a corto plazo.
Y nadie que venga a prometerte algo, vos le vas a creer que en un periquete va a resolver el asunto. No,
porque...
Ya no se habla de levantar el cepo, ¿viste? Es decir, no, todo transitorio.
La caída de producción, digamos, la caída de producción son un hecho que no se revierte de un día para otro. O sea, la caída de la producción, de la cosecha baja, más allá de la helada, que obviamente es un accidente climático fuerte, ya venían con una tendencia a la caída, por falta de rentabilidad, por cambio de la matriz productiva, los productores más envejecidos, los hijos que nos siguen.
Sergio,
¿no?
Sergio, ¿qué tal? Sí. Buen día, Jorge Hirschbrand. Ahora, ¿qué evaluación se hace? Porque es como que se deja pasar una oportunidad tras otra. Uno veía los números a nivel mundial, las estadísticas a nivel mundial, post-pandemia, de lo que había ocurrido con el mercado del vino a nivel internacional durante los meses de encierro a nivel mundial, ¿sí? Y el consumo había aumentado significativamente, producto de esas condiciones, pero la exportación y el movimiento de los principales países también se había potenciado, menos el de Argentina. ¿Por qué pasa
eso? El consumo en Argentina sí creció.
No digo la exportación, el mercado externo.
Sí, porque en los mercados externos, no salvo los commodities, ¿viste? O sea, el vino a granel, por un tema de precio, por dificultad de otros lugares, ese sube y baja con mucha facilidad, digamos, ¿no? Pero el fraccionado no es que de pronto la gente empieza a consumir vino argentino violentamente, digamos. Se produce un crecimiento, el año pasado no fue un mal año, pero ahora se están produciendo cuestiones que para nosotros son más estructurales, porque lo que perdés no lo recuperás fácilmente, ¿viste? Uh-huh. O sea, crecer cuesta y una vez que bajás, estás complicado, digamos.
Porque se te mete otro competidor en el medio.
Claro, hay que ser realista en esto. Argentina tiene potencialidades, esto de los premios y los reconocimientos te lo marcan. Uh-huh. Argentina tiene potencialidades. Pero bueno, viste, esto como en el fútbol, tenés que meter goles, digamos, ¿no? Porque si los números no te dan... Pero yo creo que si vos me preguntás a mí ahora, yo digo, ¿cuál es el problema más grande que tenemos, digamos, ¿no? Que podemos registrar? Y para mí es el tema de la producción primaria. La producción primaria está muy afectada, viene con muchos golpes, digamos, de falta de rentabilidad. Entonces, cosechas bajas implican precios altos implican menos competitividad. Así que, bueno, más allá de la macro, hay que analizar eso y lo que le está pasando al consumidor global, que ya no quiere productos con tanto alcohol, que no toma tanto alcohol, que la mayoría de las bebidas competidoras nuestras se permite la mezcla y en la nuestra está mal visto. Hemos visto que el gin, el vodka... lo que se te ocurra, el fernet,
sí,
el coñac, todo te lo permiten mezclar, ¿viste? Para que la gente
pero acá,
tome alcohol, digamos.
¿A qué te referís vos? ¿Al vino con soda, por ejemplo, que acá no se lo banca?
Claro, está mal visto.
Hereje.
Claro. A mí me encanta el vino con soda de tanto en tanto. Sí.
Yo también soy un fanático. Claro. Porque vos podés tomar mucho y vos regulás. Cuando en Argentina se consumían, no sé, 70 litros per cápita, era vino con soda.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque eso te permite a vos regular, sobre todo en los mediodías o cuando estás en otra actividad, tus consumos, tu cantidad de alcohol, que luego se estableció una especie de manual dogmático donde eso está mal visto. Fíjate, el New York Times el otro día saca todo un artículo referido al tinto de verano español. Y el tinto de verano español es vino tinto con Sprite.
O la sangría, claro, sí.
Claro.
Sí, sí.
Y eso es básicamente la mezcla. La gente quiere... Mira, los últimos auditorías de mercado que hemos hecho, ¿qué nos marcan? Y nos marcan que la gente quiere consumir menos alcohol, consumir cosas más dulces y consumirlas frías. No le gusta consumir a temperatura ambiente, ni siquiera fresquitas, le consume frías.
Ajá.
Y entonces el vino es, prácticamente es,
claro,
está ligado a la cena.
El dogma, ¿no? El dogma es el vino,
el dogma,
la botella.
Temperatura ambiente,
claro.
No se puede mezclar. Ni
los revolvedores. Los cabeciteros, claro.
Claro, entonces, yo no quiero ridiculizar el tema porque forma parte de la industria, pero es como si vos quisieras vender autos y hablarle a todo el mundo, a la gente, de lo que cuesta un Lamborghini, ¿viste? Entonces,
claro,
eso aleja a la gente. Y las nuevas generaciones no les gusta tanto, tanta regla, tanta... tanto manual, tanta cuestión. Y esto se está dando en el mundo también. Entonces hay que repensar los productos. Nuevos envases, consumos individuales. O sea que en Argentina hay un montón de hogares monoparentales y no se abren una botella. Necesitan una latita, algún packing box, algo que puedan tomar un vasito y no tomarse una botella entera. Claro. Así que bueno, son muchos cambios del lado del consumo y del lado de la producción. En todo caso son amenazantes. Pero bueno, esta es una industria que ha sobrevivido en el tiempo, así que lo tiene que pensar. Pero digo, quedarnos nada más en el exitismo de que ganamos premios, etcétera, que están muy buenos, que hacen muy bien a la imagen de Argentina, hacen muy bien al turismo. Pero en Argentina el 85% de las botellas de vino que se venden son menos de 1.500 pesos. Esa es la realidad. Ahí está el mercado. Está bien. Lo demás, y de... las que más arriba son el 2, el 3, el 4, y con eso no vive la industria ni la provincia tampoco.
Y al que consume un vino de 1.000, 1.500 pesos, ¿qué le puedes decir en cuanto a la calidad? Porque hay veces que le da vergüenza decir, no, mira, me compré un vino...
Sí, porque hablamos siempre de autos caros y no del...
Claro, tenemos.
No, mira, no quiero dar marcas, pero bueno...
Sí.
Puedo dar, digamos, pero...
O alguno baja un asado y el que se la sabe de los vinos te tira ese vino a la basura porque trae un vino de 1.500 pesos. No voy a dar nombres, pero nos están escuchando. No,
pero ha pasado.
Fíjate en los supermercados, los vinos de menos de 1.500 pesos y tenés grandes vinos. Aún el vino en Tetra, que antes tenía duda de la calidad, hoy se hace con Bonarda, todo, y lo hacen en unas máquinas de Tetra que son mucho mejores que muchas de las máquinas de botella. Entonces, no hay problemas de calidad. Antes había problemas de calidad. Sí. Hoy tenés vinos de consumo cotidiano muy inferiores, con menos de 1.500 pesos. ¿Y por qué está ahí el mercado? Porque es lo que rota. La gente en Argentina es clase media. Y cuando vas y tiene un cumpleaños, va a comer, pide uno más caro.
Sí.
Pero cuando come todos los días, come o va a un asado, etcétera, toma un vino. Incluso, por eso digo, en gran parte del país el vino lo toman con gaseosa, o lo mezclan con soda, o le ponen hielo, y no pasa nada, digamos. Esa es la industria de la bebida. Ahora, si queremos hacer un nicho de una cuestión más chiquita, muy exclusiva, para extranjeros, está todo bien.
Bueno, ahí sí, y hay sectores que le va bien, ¿no? Eso,
Está bien, evidentemente. Pero después cuando sacan nectareaje, esto es el 5% de la industria.
No es nada. Te hago la última pregunta. Siempre nos quedamos sin tiempo. Un tema muy interesante y atractivo. Una referencia, una cuestión de mercados. ¿Por qué hay veces que un vino aquí en Mendoza es más caro que comprarlo en Buenos Aires, por ejemplo, en cualquier súper o vinería de Buenos Aires? Y mucho más aún todavía, un vino argentino es a veces lo encontrás más barato en el exterior que aquí en Mendoza. ¿A qué responde eso?
Mira, hay mucho también del canal de distribución. En general, muchos canales de distribución que compran mucho, tienen mejores precios, presionan también en los supermercados. Ves que los supermercados hacen ofertas que después se descuentan en las bodegas. Y entonces se da esa situación. Es una situación no racional, digamos. No debería ser así. Debería estar mucho más económico, porque económicamente la logística, cuando compras acá en Mendoza, no tenés esa logística y debería darse. Hay mucha gente que hace política de precios equivocada. Y en el caso de los restaurantes, etcétera, bueno, viven de los postres y de lo que facturan del vino, ¿no?
Está bien, se entiende. Gracias, Sergio, te mandamos un abrazo, como siempre, muy amable.
Bueno, gracias, bueno, un gusto como siempre hablar con ustedes.
Hasta luego. Era el Sergio Villanueva, el gerente de la UVA, la Unión Vitivinícola Argentina.